Y en el auditorio de Radio Nacional premiaron a los ganadores de un concurso para radios escolares que organizó el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Se trata de la iniciativa La Voz es Tuya, que no te confunda la desinformación. Y organizado por el Programa de Alfabetización en Medios y Tecnologías de Información y Comunicación del ENACOM, junto a otros organismos nacionales e internacionales, entre los que estaba Radio Nacional, nos visitó en el auditorio primero, donde se entregaron los premios, y ahora en los estudios de la M870, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo, y lo está escuchando el país en este panorama nacional.
No, gracias a ustedes, y les digo que hicimos un concurso de radio sobre noticias falsas. Participaron más de 40 escuelas de todo el país, escuelas que tienen radio, algunas tienen carrera, tecnicaturas en radio, y otras tienen radio como apoyo a la enseñanza. Y dimos 10 menciones y 3 premios. Y la verdad que, bueno, la radio que ganó es de Orán, provincia de Salta. La noticia falsa que dieron y que después aclaran cuáles son los mecanismos para enterarte de cómo es, tiene que ver sobre la educación sexual y cuidarse o no cuidarse. Y la verdad que es maravilloso porque el instrumento de un medio de comunicación con utilización pedagógica, lo que hace es que el chico, el pibe, la piba, no se lo olvide más. Porque fue él el que elaboró el spot, el que investigó primero, el que pudo descubrir cuándo una noticia es falsa y cuándo no. Bueno, hicieron otras, el tercer premio fue una noticia falsa de te llama alguien y te pide plata y te dice, te llamo de parte de tu mamá, y la chica dice, pero si mamá está acá, acostada en la cama, al lado mío. Bueno, realmente, y el tercero fue sobre bullying y una noticia falsa que afectaba a compañeros o a compañeras de colegio a través del bullying. Y la verdad que es una experiencia maravillosa. Yo agradezco a Radio Nacional, agradezco a todos los organismos que participaron. El premio es que van a ser pasados por la radio, los 3 primeros premios, así que en determinados momentos los oyentes van a poder saber qué es, y va a haber un programa especial explicando cada uno de los spots y cómo se hizo. Bueno, y los chicos y los docentes estaban muy, pero muy contentos.
Qué oportuna esta convocatoria, y la pregunta sería, ¿cómo se comunica efectivamente en tiempos de noticias falsas o de fake news? Sobre todo porque eso está muy fresco desde la pandemia. Estos chicos seguramente atravesaron la pandemia en sus casas, utilizaron seguramente los medios digitales para seguir educándose, y tal vez hasta hayan escuchado Radio Nacional, que destinó durante la pandemia gran parte de su programación para acercar los contenidos escolares.
La única radio, y lo mismo que Canal 7, que una buena parte de su programación era una programación escolar para poder seguir estudiando. A ver, es muy importante, nosotros tenemos un programa que se llama Alfabetización Digital, que fue el que hizo esto, el que propuso esto, porque uno no puede negar la existencia de las nuevas tecnologías, y no le podés prohibir el uso de las nuevas tecnologías. Ahora, lo que hay que educar a padres, a madres, a los chicos, es el uso adecuado y seguro de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Bueno, porque hay páginas pornográficas, porque hay bullying, porque hay grooming, porque hemos tenido que soportar tragedias con chicos que se vieron acosados por las redes y en algunos casos, bueno, hasta tomó una decisión trágica. Entonces, más que prohibir, es educar en el uso adecuado de las nuevas herramientas tecnológicas para que sirva. Para educar, para investigar, para que sirva como entretenimiento, digo, cómo pasaban, y lo que hay que hacer es educar y construir reglas. Todavía no hay reglas para Internet, pero hay que construir reglas, y lo que uno pide también es la profesionalidad del interlocutor que tiene al lado. Si esto se hace con un periodista, con un profesional, que ese profesional asuma la responsabilidad que tiene que asumir para transmitir una noticia, y que a través de un medio de comunicación no discrimine por cuestiones de sexo o cuestiones de género o cuestiones religiosas o cuestiones de etnia, como pasó hace muy pocos días en un programa de televisión en Canal 13, que yo lamento que la periodista ni siquiera sabía La preexistencia de pueblos originarios, porque le decía, háblame en indio. No,
decime,
mirá,
algo en indio.
Decime, sí, algo en indio.
Y no, el propio periodista también que encabezaba la entrevista.
Bueno, tremendo, ese periodista tremendo, el grado de discriminación de la supremacía del blanco sobre el originario. Bueno, todo esto que, si no hay un análisis previo, si no hay una educación adecuada y una comunicación adecuada, bueno, estamos formando a los chicos de esta manera. Lo que digo es, se puede hacer lo contrario. Y hoy 40 escuelas se presentaron, los trabajos fueron magníficos y realmente los chicos aprendieron y pueden volver a transmitir a otros compañeros de qué se trata todo esto.
Qué bueno, y bueno, sumo también, hablábamos de la radio pública, hablábamos de la televisión pública de Canal 7, la Agencia Argentina de Noticias TELAM, que desarrolló una plataforma para chequear noticias falsas.
Exactamente, es fundamental. Digamos, nadie puede prohibir que otro diga alguna cosa. Lo que hay que ejercerlo con profesionalismo, ser respetuoso de las leyes, y como faltan regulaciones, porque, vuelvo a decir, las redes no están reguladas, bueno, hay que hacer un trabajo docente muy fuerte, y desde el sector público se está haciendo, esa es la importancia del Estado, que permita, bueno, distinguir una noticia falsa de una que no lo es.
Lo llevo a otro tema, Gustavo. Hace muy poquito se llamó a licitación para adjudicar bandas de 5G, bueno, que es un paso importantísimo en el desarrollo de las telecomunicaciones. Le pido un poquito de precisión al respecto.
El 5G es la quinta generación tecnológica que va a permitir una transmisión de datos 1000 veces superior a la actual. Si alguno fue ayer a ver el partido Racing Boca y quería mandar un WhatsApp o una foto, no podía, porque ante tanta aglomeración de personas se colapsan las líneas y la transmisión de datos.
En las grandes manifestaciones suele pasar también, en actividades sindicales, por ejemplo, que es imposible mandar un mensaje para ver dónde están los compañeros reunidos.
Porque soporta hasta 1000 conexiones al mismo tiempo. El 5G soporta hasta 1 millón de conexiones al mismo tiempo. Es decir, estamos hablando de una dimensión desconocida, pero que permite, y además por la velocidad en que llega el dato, que es entre 10 y 100 veces superior al actual, poder realizar para la medicina y para la industria cosas increíbles. Digo, en los lugares donde se está desarrollando el 5G, se han realizado intervenciones quirúrgicas a 700 kilómetros de distancia, porque el que realiza la operación, claro, con técnica laparoscópica o lo que sea, lo puede hacer porque lo que sucede es lo que está viendo, o lo que está viendo es lo que está sucediendo. No hay lo que se llama el delay.
No hay delay. Ajá.
Nadie te va a cantar el gol 10 segundos antes que la pelota entre al arco.
Que es lo que está pasando ahora. Exacto. Si el vecino te grita antes y vos estás viendo, estás en la expectativa.
Porque si lo mira por la TDA llega por una manera, si lo mira vía satélite llega de otra.
Si escucha, bueno, la radio que se conecta también a través de los satélites, llega más tarde que la, exacto, tele. Eso es muy,
bueno,
loco.
Esta tecnología permite una fracción de 0,001 segundo. Entonces, última generación, llamamos a licitación, el 27 de septiembre es el plazo para presentar las carpetas técnicas, en noviembre es la subasta de las tres bandas que hemos llamado a licitación, uh-huh, pública, y el año que viene empiezan los trabajos. Esto no es de un día para otro, va a demorar entre 1 y 3 años la instalación en todo el país de la nueva tecnología, pero lo que estamos haciendo es entrando a un campo de la robótica. Esto sirve para la industria. Digo, hoy vos necesitás hacer una perforación en un pozo petrolero, en un pozo gasífero o en una mina. Bueno, no podrías hacerlo por ese delay porque volaría, claro, todo por el aire. Bueno, todo esto para la industria es fundamental. Y la industria, la robótica aplicada a la industria va a permitir ganar un tiempo enorme en la producción de autos, en todo lo que es la producción en serie a través de la robótica. Y, por supuesto, la inteligencia artificial va a ser maravilloso. Es un mundo que hoy no tenemos, pero las pruebas que hemos hecho hace 2 años en el ENACOM, uno dice, nada, es la dimensión desconocida. Todo esto hay que aprovecharlo desde lo tecnológico, y que la gente se sienta segura, lo pueda usar, lo pueda disfrutar, llegue a todos lados y esté al alcance de todos.
Tengo una consulta. ¿Había una resistencia a la implementación por parte de las empresas? Digo, ¿por qué tardó tanto en esto?
Hay tres resistencias que decidimos avanzar igual. Una por el precio de la licitación. La discusión es, ¿cobramos lo que vale un bien escaso como es el aire, la frecuencia, las bandas, o cobramos poco? Bueno, esa fue una discusión y nosotros decidimos cobrar de una manera importante, 350 millones de dólares cada banda, son 1.050 millones de dólares de base, porque nos parece que es un bien escaso del Estado. Segundo, la neutralidad tecnológica. Ahí estaban todos de acuerdo. Es no le ponemos ningún límite, sea de China, de Estados Unidos, de Japón o de lo que sea. Uh-huh. Tercero, una reserva para ARSAT estratégica. Esto es si mañana el Estado necesita por cuestiones de defensa o de seguridad, bueno, eso lo tiene ARSAT de manera gratuita. Se oponían porque lo querían para fines comerciales. Nosotros lo queremos para fines no comerciales, reserva estratégica. Y la prestación básica universal, en algún momento determinado, cuando migren a la nueva tecnología, que los que menos tienen también puedan acceder. Bueno, están en contra, pero fijamos una política de soberanía, una política de cuidar los recursos, una política de cuidar a la gente y una política de neutralidad tecnológica. Esas son las decisiones que nos diferencian de otras sectores políticos que a lo mejor lo hubieran regalado.
No podemos hablar de monopolio porque son varias. Podemos en todo caso hablar de un oligopolio porque no son tantas las empresas prestadoras. Yo recuerdo cuando desde el ENACOM se declaró al servicio de internet o de cable como de necesidad y hubo muchísimas resistencias y creo que hasta no se aplicó. Le buscaron la vuelta para impugnar esa decisión que era pensando precisamente en el público usuario.
Lo frenó la justicia desde abril del 2021. Es decir, en abril del 2024 cumplimos 3 años de que un decreto de necesidad de urgencia declarando servicios públicos a las telecomunicaciones está frenado por la justicia.
Por último, y volviendo a la pandemia, se hablaba de los peligros para la sociedad del 5G, de los campos electromagnéticos que iban a ser nocivos para la población. Pasaron los años, la tecnología siguió avanzando, los científicos alertaban de que si no estaban dadas las condiciones no se avanzara en la instrumentación de esta nueva tecnología de quinta generación. ¿Cómo estamos al respecto?
Estamos muy bien, los países que lo estén también se dijo lo mismo del 4G y se dijo lo mismo del 3G, y hay terraplanistas que sostienen que la Tierra es plana y no es redonda. Entonces, la verdad que uno espera la evidencia científica. Si hubiera alguna duda, no lo hubieran aplicado en ninguna parte del mundo. Nosotros vivimos con un celular en la mano, vivimos con un celular en la oreja, y la verdad que no ha habido cáncer de oído producto del uso de estas antenas. Esto es como una FM puede estar en el medio de una ciudad, no hay problema, la M tiene que tener el transmisor y la antena, alejado en un lugar,
claro.
Bueno, pero eso lo sabemos hace 100 años, y se cumplen todas las normas de seguridad, realmente de vez en cuando aparecen estas oleadas, pero cuando después desde otro lugar nosotros hablamos del cambio climático y de los desastres ecológicos que produce el cambio climático, te dicen no, eso no es cierto, claro. Es decir, frente a la evidencia no es cierto y frente a lo que no hay ninguna evidencia son intereses económicos.
Pero todavía no cierra un negocio, claro, por eso te lo cuestiono hasta que más o menos la vea y recién ahí...
Decían, que no entre Huawei porque los chinos te van a robar los datos. El problema es que los norteamericanos no desarrollaron la tecnología para competir hoy de esa manera, pero sí los suecos y los finlandeses. Entonces, las tres principales compañías del mundo, ninguna es de origen estadounidense. Ahora, nosotros no le ponemos ningún límite y nos parece bien que todos los desarrollen y ojalá Argentina pudiera desarrollar. Ahora, cuando vos querés desarrollar tecnología de punta, como los satélites en el INVAP, tratan de que no seas soberano y no te independices. Porque, la dependencia tecnológica es mucho dinero y es brutal.
Claro.
Bueno, lo que no quieren es que tengamos soberanía o independencia tecnológica. Pero nos movemos con mucha prudencia, escuchando a todas las partes, y después, finalmente, el Estado tiene que tomar una decisión, y tomó esta, espero que sea exitosa. La idea nuestra es, tenemos que entrar, en la quinta generación de las comunicaciones. Bueno, llamamos a licitación para que todo aquel que esté interesado se pueda presentar.
¿Hasta cuándo tienen tiempo las empresas para ofrecer?
29 de septiembre, la presentación de carpetas. Luego viene un análisis técnico de factibilidad y los preclasificados se pueden presentar a la subasta.
Bien, Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, gracias por el tiempo y esta entrevista necesaria para que el país entienda de qué va cuando en los medios se habla de 5G y no es noticia falsa.
Gracias.
Gracias. Panorama.